Chiqui Tapia sacaba pecho en Asunción. La misma Conmebol que solo 4 años atrás lo había echado del Consejo de la FIFA, lo condecoró este último lunes y lo declaró mejor dirigente del mundo.
Son palabras textuales del presidente Alejandro Domínguez, cuya Conmebol en 2019 también castigaba a Leo Messi, suspendido y multado, después de que el capitán argentino denunciara corrupción para que Brasil ganara la Copa América de ese año en su país.
En defensa de Messi, Tapia le había escrito a Domínguez una carta en la que ponía en duda que se hayan observado los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca.
Ante la gravedad de las expresiones vertidas, Domínguez le retiró la confianza y lo echó del cargo. Argentina ganó la Copa América siguiente.
Más importante aún, se coronó luego campeón en Qatar. El lunes, Tapia y Messi fueron reyes en Asunción, el sabor de la victoria.
3 días antes, en la fiesta del Monumental contra Panamá, Sergio Goycochea, maestro de ceremonias, había mencionado hasta 4 veces en apenas segundos el nombre de Tapia.
El dirigente recibió esa noche una distinción especial de Torneos, la empresa que ganó derechos eternos para televisar a la selección. Tiempos en los que Alejandro Bursaco pagaba coimas a Julio Humberto Grondona, según confesó arrepentido el entonces CEO ante el tribunal del FIFA Gate.
Los hombres pasan y las instituciones quedan. Bursaco sigue hoy a la espera de su sentencia en Nueva York y Grondona, sabemos, murió apenas después del Mundial de Brasil 2014.
35 años como presidente de la AFA, hombre fuerte de la Conmebol y vice senior de la FIFA. Una carrera que construyó poder sin ostentarlo y que llegó hasta Zurich, impulsada por Maradona y la conquista del 86.
Fueron los 2 éxitos mundialistas previos los que ayudaron a construir el predio de la AFA en Ezeiza, que Tapia rebautizó ahora con el nombre de Messi en lugar de Grondona.
Primero fue la recaudación de Argentina frente al resto del mundo en 1979 y el impulso definitivo fue en México 86.
Ezeiza era una selva inundada que el técnico Carlos Bilardo supervisaba después de cada práctica de la selección en el cercano Club de Empleados de Comercio.
Sin casa propia, la selección también trabajaba en canchas prestadas y hasta en los bosques de Palermo o en los terraplenes de la autopista Richeri.
Las primeras prácticas en el predio a fines de 1989, recordó el colega Andrés Burgo en la web de Teis Sports, incluían rugidos de los animales del zoológico de Jorge Cutini que estaban enjaulados a solo 100 metros de distancia.
Imposible olvidar una de las imágenes más entrañables del muy buen documental del 2022 de HBO sobre Bilardo, el técnico empujando una carretilla y dando indicaciones cuando la zona era puro bosque.
Es innegable que es una obra de Don Julio que no hubiese permitido este homenaje en vida, justificó Luis Segura, entonces presidente de la AFA, cuando impuso el nombre de Grondona al predio, el 28 de octubre de 2014, ante los hijos que descubrieron la placa del presidente fallecido. Grondona, inmortalizado en su gran obra, adhirió al acto la propia Conmebol.
Aquella ceremonia fue dirigida por Ernesto Cherkis Vialo, por entonces director de medios y comunicación de la AFA. Vuelto desde hace años al periodismo, Cherkis recordó días atrás en Infobae el rol de Don Julio para la obtención y construcción del predio y su comodato por 99 años.
Y cuestionó su placa, ahora desplazada. Tiempos nuevos, imagen de Tapia, el presidente jugadorista, abrió en cambio el jueves pasado en el Monumental la fila de pósters en la zona de vestuarios de los campeones del mundo. Primero estaba Tapia, después los jugadores y el técnico.
Si en 1986 Grondona rechazó presiones del gobierno nacional para desplazar a Bilardo, apenas meses antes del Mundial, Tapia arriesgó, apoyó y acertó ahora con Scaloni.
Si Grondona levantó Ezeiza, Tapia inyectará otros 9 millones de dólares para mejoras. El nuevo presidente impuso en 2021 el nombre de Maradona a la sede de la AFA de la calle Viamonte.
Ahora decide el cambio de nombre en Ezeiza. No desplaza a Grondona por el FIFA Gate. Lo hace porque, así como Grondona se abrazó a Diego, él se abraza a un Messi inmenso.
Como sea, después de la felicidad popular de Qatar, Tapia, más todopoderoso que nunca, se paseó con la copa hasta en salas de teatro. Afirma que le tocó refundar el fútbol argentino.
No lo entendieron así. Semanas atrás, los hinchas de Estudiantes de Caseros que lo insultaron enojados por una caída polémica contra Instituto que malogró el ascenso.
Tapia se convirtió en el primer presidente de la historia de la AFA que exigió sanciones por haber sido insultado en una cancha. Los hinchas de Estudiantes de Caseros, a destiempo de todo, no cantaban muchachos. Furiosos, le decían Chiqui Tapia Botón.
Super Tapia, el campeón mundial, la obra de Don Julio y la refundación del fútbol argentino, un texto de Ezequiel Fernández Murs para el diario La Nación.
Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
Buenas noches, arrancamos Era por Abajo. Buenas noches, Alejandro Wall, ¿cómo estamos?
Buenas noches, ¿cómo vamos?
Bien, bien, aquí mientras ya se juegan partidos, ¿no? Estudiantes 3, Newell 0, ¿y cómo estaba el otro?
Y 1-1 entre tiempo de Gimnasia Rosario Central, Rosario Central Gimnasia en realidad.
Sí, mientras vuelve el fútbol, el fútbol que nosotros más vemos al Chiqui Tapia.
Sí.
Hoy llamado en la propia FIFA, por el propio presidente de la FIFA, que salió en un video desde Zurich, él, la reunión de la Conmebol, y allí Infantino habló de los zapatos del Chiqui Tapia.
¿Son mágicos los zapatos?
Eso es llegar, ¿eh? Eso es llegar. Yo recordaba hoy que cuando en Brasil estaban los cracks como Pelé, Ronaldo, y decían la figura era Pelé y Ronaldo son como nuestros astronautas. De los pueblos de Tres Corazones, que era el de Pelé, o de Bento Ribeiro, que era el de Ronaldo, ellos llegaron a la luna, ¿no? Porque fueron campeones mundiales. Bueno, yo pensaba hoy que el Chiqui, que barría las calles de La Boca en su adolescencia y jugaba, alternaba siendo de 9 en Barracas, después en Dock Sud, atendía el buffet de Barracas, en Zurich ya le dicen Chiqui también.
Es, bueno, el paralelismo con Grondona, que está un poco en el artículo que leímos, que publicaste esta semana, y que está porque uno veía en el modelo de dirigente de Chiqui Tapia, un poco el modelo de dirigente de Grondona en algunos aspectos, en el aspecto de venir de un club del ascenso. En realidad Grondona era un dirigente ya de los 60, que fundó un club como Arsenal. Exacto. Pero de tener su propio club, de construir mucho con los clubes del ascenso. Su Ascenso Unido fue su plataforma. Y claro, Grondona asciende a Zurich, hace su ascensión a Zurich después del título mundial de México 86 con Maradona como héroe. Claudio Tapia, después del título mundial de Qatar 2022 con Messi como héroe, comienza su ascenso hacia Zurich, pero en un proceso en el que, y está en la nota, le derivó en, bueno, una desconfianza muy fuerte. Desconfianza para ser liviano de Alejandro Domínguez hacia Tapia.
Lo echó de la FIFA.
Claro.
Lo echó de la FIFA hace menos de 4 años, post Copa América 2019, estaba allí lo que leímos, cuando el Chiqui Tapia defiende a Messi, al capitán argentino, por su crítica a la Conmebol, que él dijo que había corrupción porque Brasil de local estaba ganando esa Copa América, y defiende a Messi, y entonces lo saca del consejo de Conmebol dentro de FIFA. Es decir, que lo echan de FIFA.
Claro.
Entonces, el que lo echó el lunes último lo condecoró y lo declaró el mejor dirigente del mundo, sí. Alejandro Domínguez, Conmebol. Acto seguido, hoy Gianni Infantino le dice los zapatos del Chiqui Tapia y felicita y comparte esa distinción que le dieron a Tapia. Que de la mano de Leo Messi hasta Zurich no vamos a parar, ¿no? Canta el Chiqui.
Ganado en ese sentido con un vínculo de amistad con Messi prácticamente, porque Tapia se mostraba con Messi en estas fotos que ahora vemos tan repetidas, muchas veces cenando acá con el capitán, con el 10 y demás. Él se mostraba con ese Messi de un momento en donde casi había una cefalía en la AFA, en selecciones nacionales, post 38-38, previo intervención, Tapia seguía ahí, estaba allí. Alguien que le cede lugar a Tapia en esos días, en esos tiempos, incluso en aquella Copa América de 2016, que que hasta Messi se queja, ¿te acordás? El desastre de la AFA por algún vuelo.
Exactamente.
Y demás, y, sí. Y Tapia tratando de solucionar, pero alguien que le cede ese lugar de alguna manera es Víctor Blanco, porque Víctor Blanco estaba allí con la selección, un dirigente que nunca dejó de estar en la AFA, siempre con cada cerca de Segura, la Comisión Normalizadora más o menos estuvo en el satélite. Bueno, es uno de los dirigentes que Tapia incluso llevó al último congreso de FIFA, lo sube a los aviones.
Sí, perfiles distintos, ¿no?
Perfiles muy distintos.
Muy distintos, ¿no? El chiqui jugadorista, el chiqui que fue jugador y que sigue siendo casi jugador, porque es obvio que se lo ve claramente identificado con los jugadores, y no solo con Messi, aún sabiendo que Messi es el as de espadas, ¿no? Que le permite todo este recorrido nuevo que está haciendo, que ya uno no sabe cómo terminará, porque si primero está logrando para que dentro de un mes, menos de un mes y algo, Argentina sea posiblemente sede del Mundial Sub-20. A mí me resulta curioso con la liviandad con la que se trató aquí el tema Indonesia. Indonesia es el país con la cuarta población del mundo.
Sí.
No es una cosa como para decir, no, porque Indonesia... No. Indonesia es un escándalo lo que sucedió.
Sí.
Se interpretó que la FIFA actuó demasiado rápido, con una celeridad que no se entiende bien, porque en todo caso había una diferencia política que zanjar allí interna y que se podía zanjar, según lo que tengo entendido. Bueno, como Indonesia, un país muy pro-Palestina, complicaba, estaba quejoso de la participación de Israel en el Sub-20, bueno, a partir de allí se tomó la FIFA para decir, ¿saben qué? Indonesia no es sede, necesitamos una nueva sede. Y aquí está el Chiqui Tapia diciendo, queremos que Argentina sea sede del Sub-20, al que no habíamos clasificado.
Sí, ahí te hago un breve paréntesis para ahondar un poquito en esta cuestión de cómo le quitaron la sede a Indonesia, porque también a veces es cierto, es difícil de explicar en una línea o dos líneas qué pasó, pero hay que decir que había manifestaciones en contra de la participación, en las calles, en contra de la participación de en Bali en particular, porque
en Bali,
en la sede... Bali es, Indonesia es el país con mayor cantidad de musulmanes por ser la cuarta población del mundo, es un país musulmán predominantemente. Sí. Bali es la isla hindú, en realidad, había manifestaciones y mucha resistencia de parte de la población a recibir a la delegación de Israel, que claro, cuando Indonesia se presenta, era poco probable tal vez que Israel se clasificara a un Mundial Sub-20.
A ver, si Israel hubiese jugado el Mundial de Qatar, estos problemas
habrían existido en Qatar. Exactamente.
Se quejaron los periodistas israelíes en Qatar de maltrato, dijeron ellos. Recordemos que era fue el Mundial más pro-palestino que yo recuerde, que recuerde de la historia. Coros hacia Palestina. Y los periodistas israelíes no la pasaron bien. Con lo cual, si la selección de Israel se hubiese clasificado, seguro que hubiese habido algún problema.
Claro. Por eso, digo, en ese punto de lo que vos planteás, si podría haber solucionado, porque el gobierno, como organizador y los sectores de organización, pero incluso el propio presidente, del que no recordaré el nombre de memoria, decía, vamos a tratar de encontrar una solución, y había reuniones con FIFA, porque en realidad lo que estaban tratando de hacer era equilibrar las protestas que tenían en su país, pero a la vez no perder la organización. En fin, la organización...
El capo del Inter, ¿te acuerdas del capo del Inter? El indonesio que fue capo, Eric Toir, era el que estaba manejando toda la situación. No, le decía a la FIFA, vamos a salir, y la FIFA decidió cortar por lo sano.
Ahora, la FIFA toma esta determinación e inmediatamente aparece la propuesta de Argentina, que no se había clasificado, de durísima participación en el sudamericano.
Sí, pobre participación.
Pobre participación en aquel sudamericano. Renuncia de Javier Mascherano.
Sí.
Intento de que Javier Mascherano siguiera, ¿te acordás la foto de Tapia con Mascherano? Javier Méndez Cartier allí, Bernardo Romeo, coordinador.
Un gesto de Tapia realmente ahí, un gesto de apoyo, porque le fue mal, le fue claramente mal.
Sí,
y sin embargo, ahí estaba el presidente de la AFA en gesto de apoyo.
Sí, ahí había algunas cuestiones que en ese momento se planteaban acerca de si la negociación por el contrato de Scaloni incluía que no siguiera Mascherano y poder tener a alguien cerca. es impresionante cómo se mueven a veces esas versiones, porque de ahora se dice que en realidad se está tratando de convencer a Mascherano, y que hasta el propio Messi está intentando convencer a Mascherano para que pueda seguir, porque Argentina hoy no tiene entrenador de sub-20.
Claro.
Y se presenta esta candidatura, y es la única candidatura que hay hoy en manos de FIFA. Si de hecho le preguntás a quienes trabajaron en esto, te dicen, está cerrado, ya está cerrado, lo apoya Conmebol.
Sí, lunes, martes se anuncia.
Lunes, ¿no? Martes tiene que pasar burocráticamente por el buró de FIFA, porque claro, las candidaturas en general se suelen recibir a través de del Congreso y con votaciones. En este caso tiene que ser algo rápido. Y bueno, Argentina va a recibir no solamente el sub-20, sino que va a participar de un mundial del que no iba a participar. Yo ya te digo que en la idea, viste, el otro día veía los memes en Twitter, ¿no? De que a Tapia le sale todo, absolutamente todo, ¿no? O sea, va a convertir un día el predio de Seiza, va a llevar a la sede del Vaticano directamente, se va a mudar allí el Papa, el Papa Francisco. Le va a salir absolutamente todo a Tapia, porque uno no sabe qué le puede salir incluso con el Mundial Sub-20 con Argentina acá, porque la última vez que Argentina organizó un Mundial, la única vez que organizó un Mundial juvenil, salió campeón.
Sí. Está tan agrandado el fútbol sudamericano después de verse apabullado por Europa, muy dominado por Europa Mundiales. Entonces este retorno al Mundial, al título mundial a través de Argentina, se agrandó tanto que hoy, en esta reunión que tuvo la Conmebol, de la que participó video mediante Gianni Infantino, el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, le dijo a Infantino: no cometa el error del Comité Olímpico Internacional, que en el año 1996 designó a Atlanta sede de los Juegos Olímpicos, cuando Atenas pedía esa sede porque eran los Juegos del Centenario, 1896, primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas. Entonces Atenas se sintió con derecho propio a organizar esa sede del 96. Bueno, y el Comité Olímpico vio que en Atlanta, que se postuló, estaba la Coca-Cola, estaba la CNN, y antes que el Partenón, prefirió la gaseosa. Pero en realidad, lo que me contaron en ese momento fue que Atenas se sintió tan segura de sí misma que no trabajó bien. Sí. Por eso se recibieron los juegos siguientes, que fueron en Sydney, ¿no? Los de 2004. Mm. Pero no le dieron los del 96 porque Atenas no se portó bien en términos organizativos. Entonces, decir que cometió un error el Comité Olímpico Internacional es como desconocer un poco de la historia política del deporte. Entonces ahora le dijo, muy agrandado Domínguez, no cometa el error, dijo, y no digamos Mundial 2030, digamos Mundial del Centenario. Claro. Y pedimos una reunión de consejo en la FIFA para decidir que no haya otras candidaturas. A todo esto ya España con Portugal y Marruecos creo que tienen una candidatura conjunta, y evalúa Arabia Saudita si se presenta o no. Pero hay otras candidaturas. Lo que pidió Domínguez fue que no haya otras candidaturas. Mm. Que la FIFA tiene que honrar los Juegos del Centenario, y como Uruguay fue la primera sede en 1930, bueno, 2030 debe ser Uruguay con Argentina, con Chile.
Sí, y con Paraguay.
Y Paraguay.
Que de hecho en la presentación que se hizo hoy en la reunión de consejo, fue congreso de Conmebol.
De Conmebol.
En la presentación de los 18 estadios, 18 sedes que se presentaron, que presentó Conmebol con esto, pará porque los tengo acá, porque me resulta muy curioso. Bueno, el Estadio Monumental, lógicamente, dijo la casa de la selección, dijo Claudio Tapia, le agradeció a Jorge Brito. Jorge Brito fue el único asambleísta que en el 2019, fines de 2019, cuando se estaba discutiendo que Tapia podía tener un tercer mandato porque su primer mandato no correspondía, además con esta cuestión de las limitaciones de mandato, se abstuvo. Es decir, nunca tuvo una buena relación River con esta AFA.
Sí.
Y mucho menos con Brito. Y además me consta porque los términos en que usaban algunos dirigentes muy cercanos a Tapia eran muy despectivos con respecto a Brito cuando asumió, ¿no? Sí. Esta cosa del banquero, que vienen acá, ¿no?
Sí. El mismo trato despectivo que me contaron que tenía Alejandro Domínguez, de que desde una clase acomodada en Paraguay, claro, Asunseña, hacia el Chiqui Tapia, Porque bueno, a ver el barrendero, el no sé, era como algo de clase ahí que estaba ahí muy presente. Sí. Que bueno, que ahora el Chiqui Tapia, Brito, Alejandro Domínguez, Infantino, ahora ya todos, para todos es el Chiqui. Lo que puede es un título mundial, ¿eh?
Es impresionante. En los 18 estadios, decía, hay, en Argentina está el Monumental, lógicamente, el Mario Alberto Kempes, también, lógicamente, en Córdoba. Un poco ya más extraño me suena el Estadio Único de La Plata, sobre todo por la cuestión de los accesos, sí, al Estadio de La Plata.
Sí.
Y por qué está luego el Estadio Madre de Ciudades, que te digo, en el último partido que se jugó, fue frente a Curazao,
sí,
me han contado los periodistas incluso que han estado ahí, que fue bastante caótico el tema de la hotelería, ¿sí? Y de lo que te implica el alrededor siempre de un estadio, estar en un lugar, fue bastante caótico, pero bueno, seguramente de acá a 2030 eso puede mejorar. El estadio es claramente un estadio mundialista. El Libertadores de América me suena muy extraño. El Estadio Independiente, lo mismo, digo, para no... con sesgo, ¿no? Sí. También me suena el estadio de Racing como sede mundialista. No suelen ser dos estadios que uno los piense como estadios mundialistas. Y el Malvinas Argentinas, estadio mendocino, también. Digo esto porque San Juan es un estadio posible. Bueno, sí. La Bombonera no está.
La Bombonera claramente no puede... está en crisis como estadio. Hasta que o se amplíen o decidan mudarse o lo que fuere, pero hay algo estructuralmente que está complicado en la Bombonera. Sí. Para partidos importantes,
sí,
pues la Bombonera se la bancaban. En Boca decían, bueno, si todo al año importante tenemos tres, viene Rico en River, son los partidos repesados. Bueno, eso cambió. Ahora la gente va más a la cancha, sí, está yendo más a la cancha, y entonces ha tenido problemas Boca para el ingreso de tanta gente. Imaginemos un Mundial.
¿Te imaginas un Mundial, un partido Mundial en la Bombonera? Sería una cosa...
No, sería extraordinario.
Una cosa extraordinaria.
Sería extraordinario.
Yo creo que habría, por la mística que tiene la Bombonera...
Y esta Bombonera, ok, ampliada, pero esta estructura, sí, de Bombonera como sede de Mundial, un partido Mundial 2030, no, sería, pero... Es como que jueguen con la camiseta antigua,
sí,
¿entendés?
Sí, sí, exacto.
Sin ninguna publicidad, sería genial.
Sería de película. Bueno, luego 13 estadios en Uruguay, el Estadio Centenario, el campeón del siglo, que es el Estadio de Peñarol, el Estadio Gran Parque Central. Esto se supone que son estadios que van a ser remodelados y puestos a punto,
sí,
¿no?
El Centenario también tiene algunos problemas.
El Centenario tiene problemas. De hecho, el Estadio de Peñarol es un estadio más moderno en esos términos, aún con menor capacidad. 3 estadios en Chile, el Estadio Nacional de Chile, el Estadio Monumental de Colo-Colo también, claro, yo imagino que tienen que ser remodelados, el Estadio Esther Roa, y ese ya no lo ubico, ¿ves? Ahí
pierdo. También me perdí. El Monumental, sí, de Colo-Colo está bien, es un buen
estadio. Es un lindo estadio, lo conocí. Y en Paraguay, el Estadio Conmebol, el Defensores del Chaco, el Pablo Rojas, el Antonio Aranda, Estadio Villa Alegre, bastantes sedes para Paraguay, además, que en general iba a tener... Claro, esto en realidad es una propuesta, ¿no? Va a quedar una cuestión, pero...
Y recordemos que son 48 las elecciones, claro, a partir del próximo Mundial son 48 ya, claro, no 32.
Claro, pero bueno, pero forma parte de esta cuestión del Chiqui poder, forma parte también esta cosa de la construcción de una Argentina campeón del mundo, de una Sudamérica protagonista. Creo que Infantino... Hay algo de, vos te acordás, aquella conferencia de prensa, siempre yo soy, hoy me siento catarí, me siento, sí, gay.
Árabe, catarí, sí.
Hoy
sí,
me parece Infantino, que se debe sentir sudamericano, Infantino.
Sí. A ver, convengamos que el Mundial de Qatar fue para el fútbol, sí, ya no solo para la FIFA, obviamente, para el fútbol fue una extraordinaria vidriera.
Sí.
¿Por qué? Porque gana Messi, porque hay una final extraordinaria Argentina-Francia, porque está el duelo de titanes, Mbappé versus Messi, porque económicamente le cerró por todos lados a todos, y porque en Argentina celebraron 5 millones de personas en las calles. Entonces, todo esto reivindica al fútbol como deporte popular y como fiesta popular. Entonces la FIFA está feliz. La imagen post-Qatar del fútbol, pero se creció, se multiplicó, estuvo genial, porque la verdad es que es entonces... ¿Quién es responsable de esa imagen? Sudamérica. ¿En Sudamérica quién? Argentina. ¿Quién es el presidente de la Federación Argentina? Ah, Claudio Chiquitapia. Y bueno, acá estoy. Acá estoy.
Sí. Recién cuando empezábamos, te decía lo de la comparación con Grondona, pero hay algo que incluso vos lo pones en el artículo que los diferencia. Y es que Grondona tenía otro perfil. Sí. Absolutamente
sí,
otro perfil.
Sí, 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 claramente.
Mucho más bajo. Claro. No usaba las zapatillas de Tapia, los zapatos de Tapia tampoco.
No.
Era otro tipo de...
Usaba casi los zapatos, ¿viste? Cuando se hizo famoso el Papa Francisco por los zapatos. Sí. Esos más o menos eran los zapatos de Grondona.
Y tampoco era alguien que tuviera un perfil de mostrarse en los festejos, era más corrido al costado.
Corrido completamente, y por algo esa imagen del ferretero, la ferretería, eternamente la ferretería. Ok, luego se mudó a Puerto Madero, sí, para mayor seguridad.
O la estación de servicio.
Pero él atendía la ferretería era una señal de austeridad, esa cosa de sacar billetes de la caja de zapatos, de no hablar inglés, de no tener correo electrónico. Ese tipo de situaciones lo situaban, era como que Grondona estaba en otro mundo. El poder, alguna vez escuché que el poder desgasta, ¿no? Y entonces alguien respondió, sí, desgasta al que no lo usa, al que no lo ejerce. Bueno, Grondona lo ejercía, el poder, y lo ejercía con perfil bajo, el poder. Cuando la cosa se complicaba, le gustaba mostrar sus dientes. Inclusive alguna vez se presentó ante un micrófono como el vicepresidente del mundo, ¿te acordás? Dijo, yo soy vicepresidente de la FIFA. No, del mundo, dijo él, ¿no? Era el vicepresidente. O sea, en momentos calientes a él le gustaba mostrar ese poder, pero en general era un perfil bajo y lo hacía en las reuniones del Comité Ejecutivo, donde las reuniones de la AFA, donde qué hora es, 7:15, qué hora desea usted, señor Grondona, que sea, más o menos eran así, histórica aquella reunión en la que Pasarela le pide que dé un paso al costado y él se levanta de su silla, da un paso al costado de la silla y lo mira a Pasarela y le dice, ¿y ahora qué? No, Grondona era ese tipo de situaciones. Bueno, Chiqui Tapia se muestra públicamente, le gusta recibir premios dentro de la cancha como los jugadores. Los jugadores asistiendo en la Conmebol a una casi más de media hora de discurso, de una cosa tan melosa entre Domínguez y Tapia, y era como que los jugadores eran los que llevaron como para aplaudir. Ver a Messi y a todos los plantel campeón mundial en esa situación, hay que tener poder para ubicarlos ahí, ¿eh?
Sí, pensaba, bueno, fue a teatro con la Copa del Mundo y va a seguir, porque parte de esta celebración, las celebraciones de estos días empezaban con un homenaje a Tapia, o sea, al principio del Monumental, sea la gobernación de Santiago del Estero entregándole también una plaqueta y un reconocimiento, y ahora es todo festejo.
Sí.
Y es todo celebración, y más allá de que pareció hasta un poco agotado, incluso para los propios jugadores, ya lo que pasó.
¿Sobredosis de festejo?
Sí, ¿no? Como en un momento es como, bueno, basta. Sí. Me tengo que ir a resolver mi futuro, de haber pensado Messi, ¿no?
También con alguna contracara. A ver, hoy se ratificó una denuncia contra el jugador Gonzalo Montiel.
Sí, después si querés hablamos de...
Después si querés hablamos del tema. Pero digo, en medio de toda la fiesta también suceden este tipo de situaciones, ¿no?
Exacto. También, pero digo, hoy es todo festejo, celebración, viva Chiqui, viva la selección, la escaloneta y demás. Pero, ¿cuánto podrá durar esa exhibición y esa muestra también de protagonismo a lo largo del tiempo? Porque también las relaciones se desgastan. Y yo no lo imagino, por ejemplo, digo, puede ser los jugadores, porque Chiqui Tapia es cercano, debe ser canchero, debe ser también muy, es un tipo encantador de serpientes, digamos, todo aquel que se acerca termina casi enamorándose de Chiqui.
Sí.
Pero yo lo noto siempre a Scaloni un poquito más abajo en esa cuestión.
Sí, a ver, cuando se mandó, bueno, en la cancha de River, cuando dijo, en el partido contra Panamá, dijo, el fútbol es de los futbolistas, sí, ¿no? ¿Hacemos segunda lectura o no de esa frase?
Claro.
¿O estamos sobreanalizando? No lo sé, se demoró más de lo previsto la firma de su nuevo contrato. Entonces esa demora fue la que provocó algún run-run en la situación. Yo intuyo que, a ver, acá hay un acuerdo evidentemente que también debe formar parte de un buen acuerdo económico en términos de cómo se premia económicamente al plantel campeón mundial. Intuyo que hay buenos acuerdos que favorecen esta relación que tienen, aparte de aquel pasado en la que la selección estaba a la deriva y Tapia, según cuentan, hasta usaba su propia tarjeta para afrontar ciertos gastos, ¿no? Entonces ahí se creó ese vínculo. Es curioso porque siempre me contaban que el supuesto heredero que tenía Grondona en el ascenso era Pipo Marín, ¿no?
Sí.
Y que luego, bueno, según las vueltas, pasó a ser el Chiqui Tapia. Cómo el Chiqui Tapia parecía ser el ahijado de Moyano y cómo no, resultó ser el Chiqui Tapia. Cómo el Chiqui Tapia después resultaba ser no sé de qué y no, resultó ser el Chiqui Tapia. Bueno, ya van 6 años, ¿no? Se sí. cumplieron
seis esta... 6 años se cumplió esta semana. Con una carta donde, bueno... Está bien, digo, reivindica obviamente la gestión. Y me parece que, para ser justos, me parece que hay algunas cosas que son atendibles de las cuestiones. Es cierto, sí. La AFA era un descalabro ante la llegada de Tapia. Había la sucesión de Grondona, sucesión en términos de poder, no la otra sucesión que debe estar en otra cuestión, fue muy difícil. Hubo una intervención. Sí. Intervención de la FIFA, dice Tapia. Hubo una intervención de la FIFA con el gobierno nacional.
Absolutamente. A ver, todos. Cuando Tapia dijo que llegó para refundar el fútbol argentino, esta frase provocó un poco de escozor en alguna dirigencia, porque parecía ser, claro, acompañado de esto, de que al predio de Seiza se le quita el nombre de Julio Humberto Grondona para llamarse Lionel Andrés Messi, acompañado de eso, que se diga que vengo a refundar el fútbol, es como que se ignoraba el pasado. Alguna gente más cercana me dice, no, Tapia se refería al pasado inmediato, a lo de esa comisión normalizadora que provocó un desastre en la AFA, entonces eso era la refundación de Tapia del fútbol, no estaba queriendo omitir de ninguna manera la gestión grondonista. Es cierto que el presente suele ser muy intenso, siempre, y bueno, más en estos tiempos de redes, y encima sos campeón mundial. Entonces a veces pareciera ser como que Argentina es por primera vez campeona mundial, ¿no? Pero el canto de muchachos dice la tercera, ¿no? Y si se dice la tercera es porque hubo una segunda, que fue en México 86, y porque ahí, obvio, Maradona, Valdano, Burruchaga, etcétera, etcétera, etcétera. Y porque si hubo una segunda es porque hubo una primera, y estamos hablando del 78, de Menotti, Pasarela, el Pato Filiol, Kempes, etcétera, etcétera. Bueno, pareció todo eso como desplazado en medio de tanta intensidad de este presente y tanta cercanía con la gente de esta selección. Y bueno, si estamos hablando de que cuántos fueron de mundial del 86 que no ganamos este mundial.
Y 36 años, ¿no?
36 años. Después vamos al 78 y bueno, nos vamos medio siglo atrás. Claro, pasó mucho tiempo y entonces los más pibes lo tienen como muy lejano a todo eso. Pero el fútbol argentino tiene una historia. Entonces la frase de refundar el fútbol argentino suena un poco fuerte porque pareciera omitir todo lo bueno que tuvo esa historia, con todos sus lunares, pero tuvo cosas obviamente muy, muy poderosas.
Mientras Estudiantes sigue ganándole 3-0 a Newell's, está también jugando Rosario Central con Gimnasia y Esgrima La Plata, está 2-1 Central en este momento, equipos cruzados de La Plata y de Rosario. Vamos una tantita, Murci.
Dale, cómo no.
Un ratito y ahora seguimos en Era por Abajo.
Porque podemos ir avisando,
sí,
que para la dentro de 20 minutos, para nuestra segunda hora, tenemos una hermosa charla. Así que recomendamos a quienes están escuchando el programa que se banquen esa segunda hora porque van a tener una hermosísima entrevista.
¿Lo podemos decir con quién?
Podemos decir con quién, sí, claramente. Bueno, anuncie usted.
Con Matías Vargas, exjugador de Vélez, exjugador de Español. Exjugador de la selección de Scaloni.
Sí, claro.
También, o más que exjugador de la selección de Scaloni, podríamos decir, fue uno de los convocados en
la primera selección, ahí el 3-0 contra Guatemala, yo recuerdo que entró en el segundo tiempo, sí. No recuerdo ahora por quién entró. Bueno, y uno repasa los nombres de ese plantel y el 70% campeones mundiales.
Sí, bueno, Matías está en el Shanghai Port, en China, en la Liga China. Pero no vamos a adelantar mucho más, pasemos a otro tema, pero es delicioso cómo puede pensar qué es el fútbol incluso para él, qué significa ese recorrido, cuáles son sus intereses. Hay algo de cosas que fueron muy interesantes.
Sí, podemos decirlo así porque fue por horario chino,
claro.
La entrevista la hicimos grabada.
Sí.
Así que podemos ya contar algo de qué se trata esto, simplemente ese claro. Anticipo, pero lo que le decimos realmente, escúchenla porque los que pueden, porque es una delicia de charla. Y después de la charla yo me quedé pensando, che, este pibe tiene 25 años, 25,
sí.
Qué cabeza que tiene.
Qué cabeza, sí, sí. Pero quiero primero simplemente una mención, porque vos antes hiciste mención al caso de Gonzalo Montiel, que fue algo que impactó muchísimo esta semana.
Sí.
Primero como un rumor acerca de que había un jugador de la selección argentina con una denuncia por abuso sexual con acceso carnal. Veníamos también del caso Thiago Almada, campeón del mundo. También, cuyo abogada de ambas víctimas es la misma Raquel Hermida Leyenda. Raquel Hermida Leyenda cuenta que la causa de Thiago Almada sigue abierta, que no ha sido archivada, que de hecho uno de los abusadores que participa, acusado en realidad de la participación de esa situación, va a ir a juicio oral en noviembre, que todavía se tramita.
Y que sigue imputado, en calidad de imputado, sigue así, Thiago.
Y en el caso de Gonzalo Montiel, sobre un episodio de 2019, en donde se realizó la denuncia, quien tenía una relación con Montiel en ese momento, difícil decir novia, digamos, el relato de ella, digamos, habían tenido dos encuentros,
sí.
Gonzalo Montiel había festejado su cumpleaños el 1 de enero de 2019, para tener una idea, Montiel venía de ganar la Copa Libertadores con River en Madrid, o sea, estaba en esa situación. Ella cuenta que en la casa y en el cumpleaños toma unos tragos, que ella no suele tomar alcohol y que en un momento se siente desmayada, mareada, y aparece en la puerta de la casa, y esto todo es su relato, y cuento porque hace un rato nada más se realizó una ratificación de esa denuncia de 2019, aparece allí en el partido de La Matanza, ante la fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializado en Delitos Derivados de Violencia Familiar y de Género, número 3, allí se realiza una declaración testimonial que cuenta que se desmaya, que se despierta ante eso, cuenta que vuelve a su casa, tiene dolores vaginales, recibe un mensaje de quien supuestamente es la madre de el propio Montiel, que le dice, te violaron, ella va a un CEMIC, se realiza una serie de protocolos por supuesto abuso, por presunto abuso, y allí realiza una denuncia. Ubica en todo eso, y que hay que ser muy cuidadoso, ubica todo eso a Gonzalo Montiel, porque era el cumpleaños de Gonzalo Montiel. Vamos a ver también cómo avanza toda esta situación, porque además lo que denuncia en esta ratificación, que la pudimos leer hace un rato, es además amenazas para no denunciar. No está claro en la declaración, se verá seguramente de la investigación, la participación del propio Montiel en ese episodio. De todos modos, como siempre es delicado, venimos además en días muy delicados en estas discusiones, no solamente dentro del fútbol, sino también en el mundo del espectáculo, el entretenimiento, la televisión.
Sí.
Así que, pero bueno, queríamos tener el tema allí.
Sí, sí, con toda la delicadeza que impone el tema, por la gravedad primero,
sí.
Por la condición de las víctimas primero,
sí.
y luego porque sabemos que estas a veces los tiempos de estos casos no pueden hablarse en el momento, se pueden hablar después de una cierta elaboración. Eso uno, y después la calidad de la prueba es siempre una calidad precaria,
sí.
Frágil, entonces ¿qué se cree? Y después cuando los nombres son nombres poderosos, entonces son nombres que tienen que cuidar el daño, sí. Entonces ahí se juegan muchos factores, y todos esos factores están ahí puestos porque es difícil. A ver, siempre se dice, bueno, para hasta que nadie es culpable, hasta que la justicia lo dictamine, ¿no? Bueno, ¿qué se hace provisoriamente? ¿Qué se hace en el medio? Me acuerdo cuando fue el tema Villa en Boca, sí. ¿Qué se hacía? Che, Villa tiene que jugar, Villa tiene que... Bueno, ¿qué hará la AFA con Montiel? Mm. Próximas citaciones, ¿no?
Sí.
Porque va a seguir una causa abierta, seguramente.
Sí, sí. Y Montiel, que es nada menos que la imagen del penal que le da el título mundial a la Argentina. Te quiero, porque nos quedan pocos minutos antes de llegar a la charla que con el Monito Vargas, con Matías Monito Vargas, y quiero, porque otro tema, pero en este caso más futbolero, fue el despido de Ibarra al inicio de esta semana. Después del regreso de Román del sorteo de la Conmebol el lunes,
sí.
Un sorteo muy favorable a Boca.
Sí.
Va a debutar con Monagas de Venezuela el jueves. Por ahora, mañana va a debutar Mariano Ron de manera interina.
Boca Barraca Central 15:30.
Sí, sí. Sin un pasado, Ron en rigor hoy está en Boca por su relación y su vínculo con más allá de que podrá tener sus propios pergaminos, quiero decir, pero...
Sí, técnico no, que venía con la reserva, ¿no?
Claro, estaba con la reserva, pero que venía trabajando, de hecho había trabajado estaba en el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo.
Hace tiempo, claro.
De Sebastián Battaglia, va a hacerse cargo del equipo, quizás hasta también en el debut de Copa Libertadores, quién sabe, porque después del despido de Ibarra, que a mí me pareció, porque siempre se dice, qué desprolijo, Boca... La verdad que no hay nada distinto de lo que sucede en otros clubes cuando se despide un entrenador.
Sí.
En el caso de Ibarra, a mí, digamos, esto además como es esta cosa de que estuvo desde junio del año pasado, cuando Ibarra, mientras hay gol de Rosario Central, 3-1 frente a Gimnasia, pero desde que asumió Ibarra que se habla de que Boca juega mal.
Sí.
Cuando se toma la decisión de que entonces Ibarra no siga porque se viene una Copa Libertadores y no había una confianza en lo que daba el equipo, no había una respuesta y se quiere tomar otro rumbo. Esas fueron las palabras que el propio Riquelme incluso le dijo a Ibarra, a Pompey y a Gracián. Se dice, bueno, pero ahora echaron a Ibarra. Y después la crítica a que le ofrecieron el cargo a Martino. Para mí rompe un mito esta cuestión. Le ofrece el cargo y Martino dice que no.
Sí.
Digo, rompe un mito porque muchas veces se dice ya tenían todo arreglado desde antes.
Claro.
Bueno, no, evidentemente no tenían todo arreglado desde antes. Claro. Esperaron a despedir Ibarra para empezar a negociar con el nuevo entrenador.
Sí.
Eso es bastante prolijo,
sí.
en otro aspecto.
En otro aspecto sí, pero estás a una semana del debut en la Libertadores.
Sí.
Se supone que debes tener algo más mejor trabajado, ¿no?
Sí. Y después hay un montón de nombres que da cosa nombrar uno por uno, porque parece como una... hasta Migliore se candidateó, el ex arquero.
Le fue muy mal, ¿no? Creo que perdió casi todos sus partidos, creo.
Sí. Se candidató Caruso Lombardi.
Sí, sí, se candidató. Después están... se mencionó a Diego Martínez.
Diego Martínez, el de Ligue, que además fue entrenador de las inferiores en Boca.
Exactamente, sí. Se mencionó inclusive a José Pekerman.
Sí.
En la lista esta. Hasta una hipotética vuelta de Carlos Bianchi.
Sí.
Llegó a circular en los rumores. Hay algo así que si Boca no define otro técnico de peso y si mantiene a Ron, y bueno, tal vez sea esta política boquense de que el técnico es el técnico, queremos probar un técnico. Lo que pasa es que esa apuesta de la apuesta llamada Chiqui Tapia de probar con el inexperto. Mm. Pero al que le tenemos confianza por lo que fuere.
Sí.
Porque por la intuición me indica que sí. Mi sabiduría futbolera me indica que sí. Bueno, al Chiqui Tapia le funcionó. Después no vi muchos otros lugares donde funcionara exactamente. Entonces, por ahora no le va a funcionar. A ver, hay una paradoja, porque en realidad este Boca de Riquelme gana títulos, pero es cierto que no juega bien. Entonces, cuando no gana, se desnuda que no juega bien. Entonces ese combo de que no gana y no juega bien cansa. Un poco, porque entonces le pasás las facturas previas. Che, en realidad nunca jugamos bien. ¿Te acordás? Bueno, pero ganamos un título. Ya no, nunca estamos jugando, estamos con problemas para jugar bien. ¿Qué le pasa allí a Boca? Y algo, hay algo que no sé, de repente uno dice, che, y si Román asumiera como técnico, porque si dicen que él un poco quiere mandar ahí, pero bueno, Román va a jugar una parada brava, una apuesta muy fuerte.
Debe haber experiencias de dirigente, además técnico.
Hay de jugador técnico, claro. Pero Ruth Gullit fue, ¿te acordás? Gianluca Vialli fue también otro. Hay jugadores técnicos que han sido, pero dirigentes técnicos, sí, es cierto, no recuerdo. Como Riquelme se va a jugar este año, hay elecciones en Boca, y se va a jugar una parada brava en la cuestión electoral en Boca. Si sos técnico, te expones mucho más todavía. Así que no sí. creo que esté...
Y además vos decís, un Boca que no juega bien pero gana títulos, pasa que Boca sigue teniendo esta cuestión de que, ok, podés ganar la Liga... Podés ganar la Copa Argentina, podés ganar podés la ganar Supercopa Argentina.
El futsal, podés ganar con las pibas inclusive. Sí, Boca sí, ganó el fútbol femenino.
Sí, sí, pero tenés que ganar la Copa Libertadores. Desde 2007 que Boca no puede volver a...
No, y ¿sabés qué es peor? Que el poderío brasileño, cuando Flamengo pierde contra el Al Hilal de Ramón Díaz en la semifinal del Mundial de Clubes, entonces, che, ¿cómo es? El Al Hilal de Ramón Díaz Arabia Saudita le puede ganar a Flamengo y nosotros no sí. tenemos nivel para ganarle a Flamengo. Entonces ahí se relativiza un poco, sí. ¿no? Esa supuesta imposibilidad de ganarle hoy a los brasileños.
Y vos decías que es un año difícil porque este año, a fin de año, va a haber elecciones en Boca. Y otra de las noticias de la semana que fueron impactantes, en realidad del fin de semana pasado, el domingo sí. pasado, fue que Mauricio Macri anunció en un video que se bajaba de la carrera presidencial, sí. de un segundo tiempo para él, digo.
Sí.
Y sin embargo, en cada nota que dio posterior a hablar sobre política nacional, aprovechó para hablar de un Román autoritario, sí. ¿no? Personalista.
Prepotente. Es más, creo que están anunciando por así que habrá un video inminente en el que él anunciará claramente su apoyo obvio a Andrés Ibarra, al candidato opositor de lo que sería macrismo-angelicismo para las elecciones que habrá en Boca. Porque Ibarra no es un nombre poderoso. No hablo de Hugo Ibarra, del técnico despedido.
No.
Estamos hablando del exministro.
Sí, de modernización.
Sí, entonces, que es el hombre de Boca, pero no tiene un nombre de peso, Ibarra. No es un nombre, necesita claramente un respaldo poderoso y ese respaldo está llegando a través de Macri y por lo que yo intuyo, va a ser bastante activo en eso.
Sí, es algo que es evidente porque digo está muy presente esta cuestión, el video que de lo que vos mencionás de lanzamiento, hay que ver además porque las listas en Boca son candidato a presidente y luego están los vocales, y los vocales pueden ser designados en las vicepresidencias, de hecho así funcionó también con el caso de Román, más allá de que luego termina como vicepresidente tercero, hay un ex integrante de esta lista que ganó las elecciones, que hoy está coqueteando con la oposición, que es Mario Pergolini. Mario Pergolini duró muy pocos meses.
Sí, duró pocos meses. Parecía ser como que tiene como una especie de rol de vocero ruidoso, ¿no? Pierde Boca y ahí está Pergolini sí. con alguna ironía, con como tiene un manejo claro, hábil para estas cuestiones. Y bueno, hay medios que generosamente rebotan cada cosa que él diga.
Por eso va a ser bastante clave este año para Boca, que va a estar obviamente acompañando todo lo que pase en política nacional. Boca es evidentemente en esos aspectos muy políticos. La idea de poder de cambiar de lo que parecía con Martino cambiar una política respecto a los entrenadores más cercanos al club y demás, y ir a buscar a otro entrenador de afuera. Hace unas horas empezó a hablar de que se ofreció a Boca a Tite o a Chite.
Sí, pero por lo que yo vi, a ver, un tuitero bien boquense fue el que inició esto como un deseo. Esto fue sumando, se viraliza esto, ¿no? Se dice así, viene en las redes, toma más tweets, mucho. Y bueno, y los medios ya de masivos lo toman como algo real, cuando en realidad lo impusieron las redes, esto. Lo impusieron, no las redes, no estoy hablando de ¿cómo se dicen estos que aturan de un call center, ¿eh? No. Estoy hablando de hinchas de Boca. Sí. Que les entusiasmaron con eso de Tite a Boca y empezaron a jugar con eso intensamente. Y bueno, ese juego de redes termina convirtiéndose en noticia. Yo no sé de qué habla bien esto, si de los muchachos de las redes que son tan activos e intensos allí, o de los medios importantes.
Ezequiel Fernández Murs, podemos escuchar algo de música. Le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo Roberto Parrotino, que nos contó que allí, bueno, va a escribir el domingo en tiempo seguro, y que nos contó que los indonesios lloraron, ¿no?
Exactamente.
Cuando sí, les sí, el Mundial en 2020. Sí.
Siempre hay que leerlo al amigo Alberto Parrotino, sí. Y ahora va a escribir de esto. Que yo digo, claro, ¿cómo? Acá parece, se toma como algo chico lo de Indonesia, ¿no? No, sí. Es una noticia poderosa, así que me gusta que el periodista argentino se preocupe también de que no somos exactamente el ombligo del mundo, sino que hay un mundo.
Así alrededor. Que vamos a escuchar algo de música y nos metemos con Matías Monito Vargas en una linda charla.
Y saludamos hoy a Félix Burgo, que cumple años.
Un gran beso y abrazo a ese gran gallina, tal vez mejor que el padre.
Mucho Félix mejor Burgo. Que el padre.
Tuve tu amor, tuve tu amor en mí. Tuve tu amor, tuve tu amor, tuve tu amor en mí. Tuve tu amor, el exilio te vistió. Perdís porque alguien se confundió, alguien te descubrió, cansado de esperar. ¿Cómo volverte a ver? Alguien se suicidó, alguien te traicionó.
Era por abajo. Viernes, de 20 a 22.
En la 11.
Era por abajo. El programa deportivo de los viernes en la 11.10.
Retomamos Era por abajo y como habíamos dicho, tenemos una entrevista. Lo tenemos a Matías el Monito Vargas aquí en Era por abajo desde Shanghái, ¿puede ser?
Así es, un poquito lejos, ¿eh?
Un poquito lejos. ¿Qué estás haciendo ahora en Shanghái?
Estoy jugando acá en el Shanghái Port.
Ajá. Uno dice, estás en China, pero Shanghái es una China rara. Así que, ¿cómo es eso?
Mira, por lo que cuentan, antes era mucho, mucho mejor Shanghái en cuanto a mucho más occidentalizado. Sí. Había más quilombo todo, pero bueno, ya hace 11 años que con el nuevo presidente se regularizó todo de otra manera en China y ahí bajaron un poco, porque era un quilombo Shanghái. Por lo que me cuentan, tengo amigos que viven hace 20 años acá y dicen que era un verdadero quilombo.
Sí, sí. Ahora, antes de pasarle la bola a Alejandro Wall y a Andrés Buro, que están en línea también, quiero preguntarte, ya que hay un futbolero en China. Yo siempre tenía mi pregunta básica era, che, son 1.400 millones de personas en China. ¿Por qué no logran juntar 11 buenos, 11 buenos para jugar un mundial y hacer algo interesante en un mundial? Es increíble el fútbol, ¿no?
Básicamente porque no le dan bola de todo al fútbol. La verdad no les interesa. En un momento arrancó todo el país con políticas llevadas hacia el fútbol, querían superar a todo el mundo en el fútbol, se pusieron ahí. No aguantaron un proceso, ¿no? Arrancando hace 20 años, por ahí, un poquito menos, y a la selección siempre le fue mal, y en base a esos resultados se empezaron a sacar. Y a la encima lo que pasó, lo curioso, que al seleccionado femenino de fútbol le fue muy bien en una Copa Asiática, no sé si la ganó, y ahí inmediatamente como que hicieron toda la guita del gobierno, medio hicieron PAC, y la pasan al fútbol femenino, y ahora yo he visto muchas veces grupos de niñas muy chiquitas jugando fútbol, entrenando y todo. Pero en cuanto al éxito internacional, no le dan bola. La verdad que como deporte está el básquet y alguno que otro más, pero no son tan interesados por el deporte en sí acá.
Ahora, cierto, puede ser el interés de lo deportivo, pero sí es cierto que desde hace tiempo China intenta trabajar un desarrollo del fútbol, llevando no solamente futbolistas, tu propio caso, digamos, pero muchos futbolistas argentinos, colombianos. En ese equilibrio, digamos, ¿cuánto sí hay de intento de tratar de desarrollar, por lo menos desde las autoridades?
Y a ver, hace 3 años, creo, 4 años, que se pusieron los límites económicos a que un jugador no puede ganar más de 3 millones neto y en total entre los extranjeros no pueden ganar más de 10 millones. Antes, esto era, bueno, que tengo el compañero Oscar, cuando lo trajeron pagaron 80 millones de euros al Chelsea y, claro, y él con un sueldo de más de 20 millones. Estamos hablando hace 5 años. En ese momento venía Hulk, bueno, vinieron varios argentinos, Lavezzi, Mascherano, ahí como que intentaban poner, también era un gran lavado de dinero, algo que frenó el presidente que está ahora hace un tiempo en cuanto a corrupción. De hecho, ahora está el presidente de la Federación de Fútbol Chino, está preso, y hay muchos más presos en cuanto a corrupción, pero básicamente ahora bajaron esos presupuestos, intentan traer más jugadores como yo, que no vamos a cobrar esas locuras, ni tampoco el límite, pero, claro, pero es más complicado hoy en día por cómo está el fútbol chino que vengan jugadores de elite o de alto vuelo. Y además, pero estoy teniendo un calambre acá del partido, pero además es una cuestión de que jugadores jóvenes como yo somos muy pocos los casos que hemos venido los 25 años a China. Si el jugador no va a querer venir por más plata, es muy lejos, una cultura totalmente diferente. Si no conoces, si no estás informado, hay muchas contras dentro de esto.
Y Matías, ¿por qué vos sí decidiste ir a China cuando, según acabas de decir, la mayoría de tus colegas a esa edad no lo hacen?
Hay muchas cosas que fueron pasando para allanar mi camino hacia China. Básicamente en el último tiempo yo jugué en Turquía, fui a préstamo del Español, volví al Español, en donde desde el primer día me comunicaron que no me iban a tener en cuenta, y del primer día empecé a entrenar aparte, el único jugador. Me faltaron bastante respeto en ciertos modos desde el Español, sobre todo el míster, que es el que está ahora, y empecé a tener una pretemporada en donde la estaba pasando muy mal, en donde el Español pedía un dinero que no iban a pagar por mí, y yo tenía todo el mercado turco, porque había sido el máximo asistente en la última temporada, me querían todos los equipos, pero no iban a pagar, no pagan traspasos desde Turquía, no lo pagan. Entonces se me acortó mucho el mercado, la verdad, y yo necesitaba salir sí o sí. Y ahí es cuando mi compañero Guley del Español me dijo que iba a volver al Shanghái, que quería que vaya conmigo, y como curiosidad, yo hace 3 años cuando lo conocí a él y empezamos a jugar, teníamos muy buena química, le di varias asistencias, le dije, cuando vos vuelvas a China yo voy a hablar con vos, sin saber, ¿no? fue algo rarísimo, pero resultó ser así. Y después, sinceramente, mi etapa en Turquía me abrió mucho la cabeza, me abrió mucho los ojos a cosas que quiero personalmente, como vivir en países más raros, como aprender idiomas, como aprender culturalmente muchas cosas que es lo que me está pasando, y digo, bueno, por ahí se pierde un poco en el fútbol, en cuanto a vigencia, en cuanto a lugar en Europa y en Argentina y todo, pero sí gano mucho por el lado personal, que es lo que me está pasando, y sinceramente te puedo decir que estoy más feliz acá viviendo en Shanghái que viviendo en Barcelona. Imagínate lo que es.
Qué interesante apuesta que estás contando, Matías, esta personal. Y a su vez, si yo fuera como algo así como abogado del diablo, te diría, che, bonito, pero vos cuando empezó Scaloni estabas ahí en esas convocatorias, ¿no? 3-0 a Guatemala y entraste en el segundo tiempo. Recién comenzaba todo. Y varios de esos compañeros que tenías en aquella selección celebraron hace 3 meses el campeonato mundial en Qatar, y vos en Shanghái. Y a su vez contás esta apuesta personal por el conocimiento y el crecimiento personal. ¿Cómo es ese juego? ¿Cómo te juega la cabeza cuando pensás esa posibilidad? Yo podría haber estado allí si las cosas hubiesen sido de otro modo y estoy acá. ¿Cómo lo pensás?
A ver, de hecho, durante el mundial, cuando lo iba viendo, después salir campeón del mundo y todo eso, fue un momento de mucha reflexión en mí y de incluso hasta sufrimiento, decirlo, sí. Ver a la mayoría, realmente la mayoría, con todos compartí en la selección, con todos compartí en sub-20 o en la selección mayor, con la mayoría, y ver realmente, sentirlos como pares, o haber competido en algún momento puestos con ellos dentro de la selección y que me hayan elegido primero a mí, y esas cosas te hacen pensando si podría haber estado.
Sí.
Pensarlo desde ese lado, sí, y realmente con la magnificencia que tiene ganar un campeonato mundial, es algo que todos queremos. Yo desde chico quería, y el verlo desde lejos, siendo tan contemporáneo y habiendo tenido ciertas posibilidades para ir, me golpeó mucho. Pero al mismo tiempo, cuando analizo mi pasado y cómo llegué hasta acá, y cómo llegué a estar fuera de la selección, incluso en la segunda situación y todo,
¿sí?
Entiendo también un poco todo. Porque circunstancias que se me fueron dando, propias, externas, y no por excusar, sino incluso propias, la autocrítica es primero,
¿sí?
Pero después, en circunstancias que me fueron dando, es cuando digo, bueno, realmente no dependía todo de mí, yo hice lo que estaba a mi alcance, incluso más de esfuerzo, y tuve momentos donde la tuve que pasar muy mal, pero bueno, no llegué a estar ahí. Y hoy en día elijo tomar otro camino. En vez de seguir luchando y sufriendo de una manera por mantenerme en la elite, elijo tener otros intereses personales, elijo hacer otras cosas,
claro,
y venir acá a China. Y para los que piensen, pues ya me han enviado mensaje, todo ese gol lo hago yo en China, todo, se lo pueden preguntar a Oscar, ex jugador del Chelsea, jugó en un mundial y todo. Dice, no es fácil jugar acá, te dice. Él mismo dice.
Sí.
Todos piensan que es fácil, pero no es fácil jugar acá. El fútbol es fútbol en todos lados, se compite, son 11 contra 11, y las ganas de ganar siempre la tenés. Y eso es lo que más me gusta, que no he perdido las ganas de ganar, no he perdido las ganas de entrenarme, no he perdido las ganas de estar bien y de seguir jugando de la mejor manera.
Bueno, estamos hablando con Matías Vargas, jugador del Shanghai Port, y por este tipo de cosas hace tiempo que queríamos hablar con el monito. Y pienso en esta estadía en Shanghái. Vos recién hablabas, me gusta conocer países más extraños o nuevas culturas, nuevos idiomas. ¿En qué cosas sentiste que te fueron aportando a esa construcción más personal?
Mira, de por sí, practicar el inglés o tener que hablarlo todos los días ya me parece un gran crecimiento para cada uno. Después a mí me pasó algo en Shanghái, que más allá de conocer la cultura china, de tener compañeros chinos, de ver cómo piensan, cómo se mueve el mundo acá y todo, a mí me pasó algo loco que lo hablaba, desde que llegué, desde el primer día, me hice un grupo de amigos que me incluyeron ellos, que ya estaban hace tiempo acá, y el otro día hablábamos diciendo, creo que lo mejor de Shanghái es el grupo este, o sea, son los amigos, somos todos argentinos, algún chileno, alguno que otro, pero somos todos argentinos. En base a eso, yo hoy en día, mi mayor crecimiento es tener amigos tan por fuera del fútbol, como empresarios, como dos del consulado, un abogado que trabaja en una empresa de importaciones a China, otro que trabaja exportando cosas, llevando cosas de acá a Argentina, otro que es traductor y también hace... Entonces, la estimulación mental y el crecimiento personal en cuanto a saber más cosas, en aprender y ver otro mundo del cual yo estaba dentro de una burbuja en el fútbol, y es algo que padecía un poco, me aburría mucho de esa burbuja. El tener esta clase de amigos y juntarme como un asado y que estén hablando de política internacional o de la ruta de la seda china o de la historia china, la historia europea, la historia argentina sobre todo, que es de lo que más hablamos, me hace aprender y estimular la cabeza de una manera que me hace sentir muy bien, me hace realmente sentir una plenitud. Que dentro del fútbol, sí, se siente una plenitud cuando jugás, cuando haces la cosa bien, cuando vas a la selección, obvio, pero encontré también otro tipo de sentimientos muy hermosos que están en del lado del aprender.
Uh-huh. Y cómo, recién decías que el Mundial, que en China no se le da bola básicamente al fútbol, digamos. Y ese recién te preguntaba también, digamos, por tus inicios en la escalonata. No sé, a ver, China es incomparable a cualquier otro país, eso está claro. Lo podés comparar por la cantidad de habitantes con India. O sea, da la casualidad que China e India son la mitad del mundo, básicamente, en población, y son dos países no futboleros. En India sí vimos como decenas o cientos de miles de personas salían a la calle a festejar. ¿Cómo fue ese mundial en China si la gente salía a festejar o no le daba bola? ¿Y cómo fue tu mundial? Cada uno puede contar su propio mundial, digamos, ¿no? O sea, sí, con nuestras familias, con nuestros amigos, los que viajaron a Qatar, los que nos quedamos en Argentina. Bueno, ¿cómo fue tu mundial ahí en China?
En cuanto a la gente de China, inexistente el mundial, nada. Los internacionales, sí hay una gran comunidad internacional, es cerca de, no sé ahora, pero ronda los 600.000, antes era 1.000.000 y algo de internacionales en Shanghái, en donde hay un bar muy grande acá en Shanghái donde pasaban los partidos. Y ahí hay mucha gente. Se juntaron el grupo argentino, estoy en un grupo de argentinos en Shanghái, donde se juntaron a ver algunos partidos todos. Yo estaba jugando y jugábamos siempre afuera por el tema de COVID. Así que ningún partido pude verlo en Shanghái con mis amigos. Y vi todos los partidos solo, excepto contra México, que justo jugué en contra de Guido Carrillo. Nos juntamos la noche después del partido a tomar unas birras y a ver el partido. Y con... contra, ¿qué fue? Contra Polonia también lo vi con un amigo mío que jugaba conmigo en español, que juega acá en China también, que justo jugamos en contra. Pero después el primer partido jugué a la misma hora, contra Holanda no lo pude ver porque jugaba el otro día y el partido era a las 3 de la madrugada acá. Así que desde el lado que podía los veía, pero realmente no pude demasiado... meterme, y bueno, después la final fue una locura para mí. La vi solo, gritando por los pasillos, golpeando la puerta a todos mis compañeros, despertándolo, era las 2, 3 de la madrugada acá cuando terminó el partido.
Ahora, vos sabés que decías vos cómo viajar te hace crecer, ¿no? Cómo incorporar otras culturas te ayuda a crecer. Como periodista deportivo nos toca viajar a veces en mundiales. Yo recuerdo una vez con Ale, caminábamos por las calles de San Pablo, jugaba Argentina lejos, no podíamos ir a Porto Alegre, y vemos brasileños con la camiseta de Argentina, brasileños con la camiseta de Argentina que van a seguir a la selección en un bar que tenían, etcétera, etcétera. Ahora estuvimos en Qatar, también llegamos con todos los prejuicios que uno puede llegar, porque generalmente leemos la periodismo internacional de los países que fueron los colonizadores, entonces tienen todos una visión muy determinada, y llegamos y encontramos ese primer mundial árabe de una manera que no la esperábamos y con algunas cosas extraordinarias. Que nosotros, que los argentinos, a veces pensamos que no se puede vivir sin el fútbol, creemos que somos la mayor y más maravillosa hinchada del mundo y a veces nos inflamos demasiado el pecho, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas a la distancia te permite ver nuestras que decís, che, esto no habría que empezar a intentar por lo menos modificarlo un poco?
Es muy difícil, es muy bueno pensarlo desde ese lado, es muy difícil realmente decir. Todos sabemos lo malo que tenemos los argentinos. Pero también eso también, esa misma pasión, por decirlo de alguna manera más suave, sí. Es la que te hace ganar un mundial. O sea, el partido con Holanda, vos lo ves a Paredes tirándole un pelotazo, plantándose, pero esa misma sangre, sí. Esa misma agresividad, la cual es muy repudiada acá en China y tanto el tiempo encima mío, porque yo puteo, porque me peleo con un árbitro, porque me peleo con un compañero, si me pega una patada, voy y pego. Entonces, eso mismo es lo que a veces... me molesta de mí mismo, te puedo decir. No te voy a hablar del país entero, pero me molesta de mí mismo eso de tener que pelear por todo.
¿Y cambiaste algo en eso o no? ¿Seguís siendo tan argentino como cuando estabas en Vélez?
No puedo cambiarlo. Mirá que he ido a psicólogo, He ido a psicólogo, no puedo cambiar. O sea, yo entreno, juego y para mí ganarlo es todo y voy a ir a todo lo que pueda hacer. Y si algo me molesta, voy y lo discuto con un técnico y si... que eso es muy argentino y te lo dicen ellos. Sí, ahora tengo un técnico español y me dice, qué argentino que sos, me dice. Pero en cuanto a autocrítica, esa pasión es un poco desmedida. No es solo pasión, sino, o sea, pasa a otros niveles. Sí. Y después, viéndolo de afuera, lamentablemente yo siento que tenemos un país violento, en el cual yo me crié cagándome a trompadas y lo veía como algo espectacular. Y cuando conoces otros lugares y no, o sea, la mayoría de mis compañeros, le he preguntado uno por uno, ninguno se ha peleado una vez en su vida. Y son cosas que marcan un marcan una diferencia de formas. No digo que esté muy mal lo que hacemos. El otro día hablaba con un amigo y decíamos, en el fútbol a veces es bueno pegarse un par de manos, ¿no? Hay veces que hay que sacarse ciertas broncas. Pero ya lo que se ve en Argentina es otro nivel de violencia, un nivel de odio tan grande que lleva a que una persona quiera dispararle a un presidente o una vicepresidenta. Estamos en un nivel de odio y de energía tan mala en el país que la siento cada vez que voy. Es ver un poco como más gris todo, más apagado, la gente está mal, y eso te duele en el alma. Te duele el alma porque salís al mundo y ves otros colores, ves otras energías, ves gente sonriendo, y hay veces que te chocas con un país en donde se sufre mucho. Por ejemplo, ahora después del Mundial que fui en enero,
sí,
estaban distintos los ánimos, es decir.
Claro. Ahora, ¿cómo seguís eso? Porque a vos te interesa, recién hablabas, bueno, juntarte con gente, hablar de política internacional, estar atento a lo que pasa socialmente, no solo en Argentina en general, pero estar atento a la política. ¿Cómo lo seguís desde allá acá? ¿Estás atento todo el tiempo a las noticias? ¿Escuchás podcasts? ¿Lees?
Mira, con la lectura nunca me pude conectar. Y es algo que tengo pendiente, pero no me puedo conectar con la lectura.
Ahí tenés un amigo, querido Bollino.
Sí, con Nacho lo hemos hablado y él me ha aconsejado sin querer aconsejarme, pero me cuesta. Soy una persona muy activa, muy práctica, y sentarme a leer me mata. Pero gracias a la tecnología y todo, y tenemos un nivel de archivo en video y sonoro también, que es espectacular, que te lo dan los podcasts, que te lo dan los cualquier video de YouTube. Entonces, cuando quiero saber de algo, directamente voy a YouTube, voy a escuchar algún podcast de alguien que me interese y listo. Creo que de esa manera es la que me puedo instruir. Leo algún periódico, noticias, leo, pero en cuanto a leer libros, ahí es donde me cuesta mucho.
¿Andrés?
Pudiste, decías que tus principales vínculos por ahora son argentinos. ¿Pudiste vincularte con tus compañeros chinos, viajar, salir un poco también, digamos, de esa mini Argentina que estás lógicamente construyendo ahí?
Es algo que me cuesta salir, me cuesta. Pero bueno, viajar no he tenido tiempo realmente para viajar por acá. Quiero ir a... Lo primero que quiero hacer es a Beijing, a conocer la muralla. Quiero irme a la parte del Tíbet. Hong Kong no conozco. He viajado todo por fútbol, pero no tengo Japón al lado. Conozco Tokio de antes, pero... y después todas las islas, Tailandia, Bali, Filipinas, todo eso también quiero conocerlo, pero necesito más días, los cuales no los tengo. Y cuando tengo el tiempo largo, me tira mucho irme a Argentina y pasar. Y después, en el vínculo con mis compañeros, lo tengo en el fútbol, con mi compañero Uley, que juega conmigo en el español, con él he salido a comer y todo, pero es más vínculo laboral que mucho más. Con él sí tengo otra relación, pero después hablo todo el tiempo, yo soy mucho a hablar, pero no realmente no me han invitado, che, vamos a un boliche, vamos a un karaoke, acá les gusta ir mucho a karaoke. No hemos hecho nada de eso en cuanto a grupo.
Cuando irrumpiste así tan gratamente en Vélez, Monito, yo recuerdo que tuviste algunas declaraciones interesantes, que ya no era muy habitual para los jugadores hablar de ciertos temas, y vos en algún momento dijiste, ¿qué pasa si hay un jugador homosexual? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos que meternos en la libertad sexual de un compañero de trabajo?
Alguien que está sufriendo, ¿no?
Que es alguien que está sufriendo, exactamente. Dijiste que es alguien que está sufriendo porque debe haber seguro y no puede decir nada el tipo. ¿Qué es de ese monito que apareció tan pibe y tan interesante en su cabeza a este monito de hoy?
Mirá, eso es curioso porque, primero, eso lo hablé porque me lo preguntaron, ¿eh? Yo, si no me preguntan, no voy a alargarme a dar opiniones ni nada porque no creo que sea alguien especial para dar opiniones. Pero mi hermano me jode mucho con que yo...
Discúlpame, es buenísimo que aclares, eso lo hablé porque me preguntaron, porque los periodistas muchas veces ponemos, fulano afirmó que tal y tal cosa. No, fulano habló de eso porque se lo preguntaron. Claro, así que me gusta que digas que me lo preguntaron.
Claro, sí, porque si no, básicamente, bueno, mirá casos como Pablo Aimar, que nunca quiere hablar por este tipo de cosas, porque si no te ponen la bandera de vos dijiste algo, está bien, me preguntaron en un momento mi opinión puede ir modificando, puede ir cambiando con lo largo del tiempo, y él no quiere, y hay personas que no quieren quedarse atrapado en eso.
Te entiendo.
Pero me encanta que esta aclaración, porque hablar de ciertos temas, conozco muchos jugadores muy politizados que hablan, conozco otros que no hablan, porque hablar de ciertos temas te plantan una bandera, te hacen... Sí. O sea, en el mundo en el que vivimos, te tiran para un lado o para el otro. No solo se puede dar una opinión sobre un tema específico. Ya te van a politizar al toque, te van a llevar a cierto... Imagínate, a mí, yo declaré eso, yo estaba de novio y ella enojada porque le estaban escribiendo todos que era puto.
Claro.
Y ahí pasa, yo me cago de risa, a mí me chupo un huevo que me digan puto, que me digan lo que sea, no me parece una ofensa para nada, y me lo tomo más a risa, pero ya te encasillan en cosas todo el tiempo, en toda declaración de temas tabú, de temas políticos, de temas más complejos, te encasilla al toque.
Sí. Los periodistas agradecidos por esta aclaración tuya.
Pero está bien, hay que hablarlo. Lamentablemente hay que hablar
las cosas. Claro, la pregunta ahí es cierto, y la sensación de que cada entrevista te van a decir, bueno, te van a volver a preguntar sobre eso para que reafirmes algo, o te van a llevar, digamos, hacia ese lugar. Ahora, ¿a vos te interesa así hablar de ese tipo de temas?
A mí me interesa hablar de absolutamente todo. Sobre todo me interesa escuchar de todo, a personas que realmente sepan, personas que se hayan instruido sobre las cosas y todo. Yo puedo tener mi opinión, pero mi opinión parte de mis conocimientos, que son lo que vivo en un vestuario, lo que vivo ahí y nada más. Pero sí, me gusta hablar, realmente... Siempre me gustó meterme en cosas donde hacen ruidos, me gusta hacer ruidos.
¿Sabes por qué? Te lo preguntaba también porque, mira, hace un mes atrás, aproximadamente, mes y medio, se habló y se puso sobre la mesa el tema de los bautismos en los planteles, que es algo que, bueno, hemos charlado también en planteles de rugby, pero que apareció a partir del caso de Gimnasia. Sí, a partir del caso de Gimnasia. Y claro, pensaba cuántas cosas naturalizamos a veces de lo cotidiano, del deporte, del fútbol y demás. Y me imagino que alguien como vos, que todo el tiempo trata de construir situaciones dentro de su propia vida, en la carrera, del fútbol, puede ayudarnos a pensar cuántas cosas naturalizamos de lo que sucede, por ejemplo, en un vestuario, lo que sucede en un plantel, y cuántas cosas deberíamos, recién hablabas de la violencia, ¿no? ¿Cuántas cosas quizás deberíamos repensar?
Sí, particularmente eso es algo muy complejo que pasa no solo en el fútbol, como dijiste, en el rugby o en muchísimos ámbitos, como en un espacio laboral también se le hace pagar el famoso derecho de piso que tenemos tan instaurado los argentinos, que no lo ves en el resto del mundo. Ahí es donde encontré una diferencia y también es pensar, che, pará, esto no está también. A mí pasó que en la pensión de Vélez, por lo general los más grandes, a los más pibes, en realidad los del medio eran los que más jodían a los más pibes, pero los agarraban y te olvidaban, a mí te agarraban entre dos o tres y te apretaban el esternón así, y vos no te podías soltar. Como a modo de bienvenida, una bienvenida violenta, la cual he llegado a llorar en algún momento, pero son cosas internas que después, y que eran muy buenos pibes, fui muy amigo de muchos, no pasa por un, pero es algo, como vos decís, naturalizado, aceptado que nadie en ningún momento se pone a pensar un ratito, decir, che, ¿por qué tenemos que hacer sufrir un pibe? O sea, entiendo a la gente que puede pensar, si se lo merece, lo recibe. Entiendo una cuestión de merecimiento para la persona. Pero hacerlo por bautismo, porque la primera vez que llega a mí me da la cabeza. Y después, cuando fui grande en la pensión, yo intentaba con dos o tres amigos que estábamos muy cercanos y que habíamos sufrido un poco eso y queríamos en parte cambiarlo. El primer día agarré a todos los pibitos que recién llegaban, o sea, en enero, el primer día, y los llevamos a comer unos panchos, a tomar una coca, a todos, le hablamos un poco. No te voy a decir que no los molestábamos, porque alguna broma había.
Claro, claro.
Pero un día me terminé agarrando a piñas con unos de mi edad porque le llenaron... Había llovido, habían caído unas gotas y estaban todos en el Carrefour enfrente, no sé qué. Y lo que pasó fue que agarraron de los más grandes, tres o cuatro, y le agarraron, le dieron vuelta a la habitación a los que recién llegaban. Era verano, recién entraban unos niños de 13 años, unos 18, agarraron unos niños de 13 años, le revuelven toda la habitación, le sacan los colchones por la ventana, la sábana por cualquier lado, y hasta le pusieron mierda en una bolsa en un placar. Cuando yo me enteré eso con mis dos más cercanos que teníamos, nos pusimos como locos y nos terminamos peleando ahí. Pues me pareció, de hecho yo también fui a contárselo a los directivos todos, que tomaron partido y porque los chiquitos tampoco iban a querer hablar, o sea, uno se quería volver a su casa. Y son cosas que ni siquiera el club puede manejar. Yo cuento estas intimidades de la pensión, de lo que vi, pero que están totalmente por fuera del club en ese sentido. Son cosas que no se ven, que un directivo no lo ve, y que cuando lo ven o cuando se lo cuentan, toman el partido, los castigan o hacen lo que tienen que hacer en cuanto a eso. Hoy en día está muy diferente la pensión y lo he corroborado, pero son cosas que son internas y que son un reflejo también de la sociedad en sí, de cómo se vive, porque esto pasa ahí, pero pasa en todas las pensiones, seguramente pasaba en todo el mundo, en toda Argentina, digo, en cualquier lado pasaban cosas así. Creo que estamos cambiando un poco.
Me imagino ahí, a partir de lo que acabas de contar, Matías, que hubo como una discusión, no sé si una discusión, pero sí, bueno, dijiste que te peleaste, digamos, con tu compañero. Porque ahí, digamos, el ejemplo que acabas de contar, y incluso Maradona en su momento contaba que Pasarela en la selección también ponía hacía ese tipo de prácticas en los picaportes de las puertas, viene de tiempos inmemoriales, digamos. O sea, el comienzo a cambiar este tipo de prácticas que eran habituales implica claramente un choque con quienes estaban habituados y disfrutaban este tipo de prácticas.
Sí, sí, claramente tiene que ser así, y es un cambio más interno que de lo que puedan hacer, como te digo, los directivos o cualquiera, porque realmente es algo que no pueden llegar a tener demasiado control.
Bueno, hecho, yo recuerdo también que vos a los 15 años creo que te volviste a Mendoza, ¿no? Estando en Vélez.
Sí, sí, a los 14, sí. Segundo año me volví, la estaba pasando muy mal, me habían echado tres fechas, en la escuela me estaba yendo mal, no me llevaba bien con nadie, y también no era muy agradable mi estadía, mi relación, pero también eso es culpa mía, mi forma de relacionarme de pibito era desastrosa, era molesto yo, sí. Y que agarran a los molestos y en el mismo grupo mío, en mi misma categoría, tenía problemas con muchos, tenía formas yo que no eran buenas, yo me creía que me las sabía todo y quería hablar y hablarle a cualquiera como si yo lo supiera, y eso causaba mucho rechazo, y el rechazo a esa edad es objetivo de molestia o de ofensa hacia la persona.
Recién ironizaba yo con vos, ironizaba sobre nosotros los periodistas y nuestra facilidad para etiquetar, para etiquetar a la gente, ¿no? Y bueno, cuando somos periodistas deportivos, etiquetamos muy fácilmente, en este caso, a los jugadores de fútbol. Con tantos años de vestuario, cuando lees cómo describimos nosotros a los jugadores de fútbol, ¿qué te pasa cuando lees esas descripciones que hacemos los periodistas nosotros sobre qué sucede, qué le puede suceder a un jugador de fútbol?
A ver, ahí es donde Depende qué tipo de descripción sea, porque así como me han criticado o he visto críticas a compañeros que yo sabía realmente las verdades y han hecho una investigación o han criticado desde un saber, desde una investigación, desde o por lo menos de lo que ve dentro de la cancha, lo entiendo y me parece perfecto, no me molesta eso. Sí me molesta el amarillismo, el buscar el título, que encima hoy con las tecnologías te ponen primero el título y vos entras y después nada que ver la nota. Claro. O sea,
¿qué es lo que dijo Matías Vargas sobre, ¿no?
Claro, la declaración horrorosa de sí. o todo. Y claro, no escuchás la nota, vos lees el título, ni siquiera se mete la claro. gente en el título y queda ya algo rondando en el mundo en donde una persona habló. Pero más allá de eso, creo que ahora se está también empezando a un poco apaciguar ese tema del periodismo más amarillista, como te digo, el de los titulares, el del buscar agarrar a pibes o gente que hable cosas que no se deben hablar, que también es culpa de la persona que habla, ¿no? Pero en cuanto a la crítica, realmente me da igual, siempre y cuando sea con una investigación. Porque, por ejemplo, te hago un ejemplo rápido, a mí me pasó en el español ahora que me fui, y ponía un periodista partidario español, el fracaso de Matías Vargas, no sé qué, y ponía así una reseña de mi llegada, y decía, imagínate tener 21 años, llegar a Barcelona, no sé qué, conocer amigos y empezar a salir de joda todo. O sea, marcándome como una etapa mía de joda, en donde nunca nadie habló de que yo salía de joda, nunca nadie me dio de joda, nunca nadie tuvo una crítica. Yo salgo, obvio que salgo, cuando tengo día libre, después de un partido. Si pierdo, encima nosotros peleamos descenso, no salí, no conocí un boliche. Te lo juro. Y yo digo, no puede ser, porque toda mi etapa después sí salí mucho más. O sea, en segunda salimos campeones y todo, salí mucho más. En ese primer año en el que este hablaba, digo, no puedo creer, Dios. O sea, qué facilidad para sacar conclusiones de una persona sin conocer, sin averiguar, sin nada. Donde,
¿Y ahí te pusiste en contacto con el periodista que escribió la nota? ¿O no tiene sentido?
Lo iba a hacer. Pero después dije, ¿para qué? Mi hermano siempre me dice, no te metas. Porque a mí me gustaría boludear o responder mensajes o cosas a veces cuando te boludean. O te,
no, pero gustaría, ahí perdés.
¿Me gusta mucho la broma? Claro. Y la verdad que me encantaría tener una charla con ni siquiera, si lo conociera lo haría, pero no me voy a andar poniendo a averiguar quién es este. Si me da igual, una noticia que queda ahí, la ven ahí, la leen.
Bueno, pero pasa, vos te afectó y era mentira, básicamente.
Sí, me afecta por el modo de sacar conclusiones, del modo de crear historias, y lo que puede llegar a decir. Como no recibí nadie que me dijera, che, vos viniste de joda, no sé qué, papá, dije, me da igual. Ahora, si me hubieran masacrado por eso, y ahí sí voy y le voy a tocar la puerta a su casa, porque son cosas que joden que a la gente les puede joder, y en donde es mentira. Pues si fuera verdad me haría cargo, pero son cosas que no tienen sentido. Pero después digo, ¿para qué voy a hablar con este? ¿Qué le voy a decir? Va a terminar teniendo la razón él tiene el micrófono. Yo voy a hacer una devolución por Instagram y ya el pedo, ¿para qué darle valor?
Ahora, en el aprecio que fortalezco con esta charla que estamos teniendo, Monito, dijimos, debut con la promisoria en Vélez, selección, primera cita con Scaloni, transferencia récord al Español de Barcelona, más de 10 millones de euros, creo que era. ¿Qué análisis haces de qué te pasó cuando yo te había preguntado aquella primera pregunta de no poder estar celebrando ahí campeón mundial, por como figura lo utilizo, a este presente tuyo? ¿Qué pasó cuando vos te decís qué me pasó como jugador? Es como cuando yo no sé, yo pienso que estoy para el New York Times y el Washington Post y me doy cuenta que no me da para eso, que puedo ser un periodista discreto acá en mi país, pero de repente no me da para eso y digo, a ver, disfruto con lo que tengo, esto es lo que sé hacer bien y sigue la vida. ¿Cómo es para un jugador de fútbol? Porque lo nuestro es mucho más segundo plano. A vos te ven de repente 30.000 personas en una cancha, 20.000, o te ven muchos por televisión, mucha gente sigue, es mucho más público lo de ustedes. ¿Cómo llevas vos ese proceso?
Mira, nunca me recriminé nada, ni lo haré. Sí, tengo mucha autocrítica, pero lo hecho está. No soy una persona de arrepentimiento ni de nada. tampoco creo que no me haya dado, porque en lo que yo sé muy bien de mí y en lo que yo conozco de mí, toqué puntos en nivel que yo dije, puedo llegar a grandes lugares.
Sí.
Pasa que solo los tocaba y no era una cuestión de todos los partidos, quizá.
O sea, regularidad. Quizá
una regularidad en un nivel muy alto, sí. Y después a mí, las circunstancias que se me dieron a mí en el español, yo creo que también me equivoqué de liga. Para mí la liga española no es para mí, para mi modo de jugar. Porque soy un jugador que va mucho, para adelante, y en España quieren que no perdas la pelota. Si vos ves jugando los primeros equipos, todos los demás equipos tocan atrás, pero...
Sí. Lo vimos en el Mundial, claro. Inclusive.
Lo viste en el Mundial. Bueno, sí. ¿Qué pasa? Los acostumbran a jugar uno o dos toques a todo. A mí llegué, lo primero que dijeron, no podés tener errores, no podés perder la pelota, no podés, si tenés un jugador de espalda, tocarla para atrás. Y yo, si tengo un jugador de espalda, yo quiero girar. Yo, pelota que toco, quiero jugarla para adelante. Toda mi vida fui así.
Sí.
Siempre lo hago. Y de esa manera fui líder de asistencia en Turquía y llevé a mi equipo a estar en los primeros mucho tiempo, un equipo que recién ascendía. O sea, en mis formas creo que tampoco me respeté yo, no me respeté yo a mí mismo.
Ajá.
Porque quería adaptarme y ese fue mi mayor error para mí. Querer adaptarme a algo y no seguir haciendo lo que yo hago y lo que hice siempre en dentro de la cancha. Después me tocó una circunstancia que llegué a un club a jugar Europa League y terminamos descendiendo ese año con 4 técnicos diferentes, sí. Con 21 años saliendo de Argentina. No soy un crack, no soy indiferente como para llegar y hacer lo que hace Enzo Fernández, lo que hace Julián Álvarez, ¿no? Sí. Pero en ese sentido tuve la mala suerte de llegar en un gran club, pero que en ese año tuvimos 4 técnicos diferentes, descendimos y la verdad que tuve uno particularmente que me rompió todo tipo de confianza y ya me costó mucho salir de eso.
Sabés que recién cuando hablabas de la liga, de esta cosa de que tocar para el costado y que no aparezcan, con Ezequiel en Qatar tuvimos una charla con Valdano, en donde a partir de esto, de ver esto en el Mundial de Qatar, decía que hay jugadores que están demasiado atentos a los datos, ¿no? Prefieren que la estadística diga pases correctos, tantos, ¿no? Entonces no haya pérdida. Con lo cual, nadie rompe el juego. O no da pases de riesgo, o quizás no tira una gambeta, como tirás vos. ¿Coincidís en esa lectura a partir de esto que estás contando?
Eso no es para nada culpa de los jugadores, para nada. Ajá. Obviamente a nosotros nos encanta ver la puntuación, ver la estadística, sí. Ver cuántos pases di, ver cuánto corrí, cuánto, o sea, eso es una superación propia que está buenísimo. Si vos podés tener 120 pases en un partido es una locura y 115 correctos es espectacular y 2 asistencias del partido perfecto, ¿no? Estoy hablando de locura.
Sí.
Pero sí se le da demasiado valor a ver el número... La barrita, a ver la parte de la derecha, que es la que marca cuántos acertaste y haces la diferencia, y no se le da valor a cuántas asistencias, cuántos pases claves, cuántos goles. Yo particularmente siento, si yo no hago una asistencia o un gol en el partido, o no hago la jugada que termine en gol, para mí es un mal partido. Por más bien que hayas jugado, o sea, que bien para muchas personas es dar 65 pases y dar 65 correctos. Digo, a ver, si yo quiero hacer eso, me paro al lado del central, se la doy todo al central, se la doy al arquero y son todos pases correctos. Yo la única estadística que miro es cuántos son mis pases que superen línea. O sea, eso para mí es muy importante. O sea, entonces, todas las pelotas que toco yo intento que sean para adelante. Claro. ¿Me equivoco mucho? Sí. Quizá a veces arriesgo demasiado, sí. Pero a mi entender y en lo que yo vivo en el fútbol, todo ese riesgo que puedo llegar a tomar yo puede dar mucho más que lo que puedes perder.
Uh-huh. Imagino que es paso a paso, semestre a semestre, año a año, pero ¿qué pensás para el futuro? ¿Cómo lo ves? Imagino que volver al fútbol argentino por ahora no, imagino, no sé, no está en tus planes. ¿Te gustaría seguir recorriendo, conociendo mundo, Asia, tal vez volver a Europa? ¿Cómo estás perfilando lo que viene?
Mirá, en ese sentido no hace mucho tiempo que dejé de pensar en el siguiente mercado de pase, de pensar en lo otro. Realmente, te soy completamente sincero, no imagino nada. Me siento que va a ser lo mejor para mí, lo que tenga que venir, y yo hago todo lo que esté a mi alcance para mis objetivos o lo que quiera yo en realidad en el día a día. Me respeto mucho a mí en mis intuiciones, en mi día a día, y cuando llegan los mercados de pases, estoy recontra tranquilo, estoy con mi familia, me estoy tomando una birra, y si me llaman, si lo siento, voy a... Si realmente lo siento, voy, si no... O sea, me respeto mucho en cuanto a intuición, y decir, como objetivo, y sí, me encantaría jugar el próximo Mundial, me encantaría, no sé, durante el Mundial pensaba mucho, estaba muy lejos, estaba encerrado, porque hacíamos muchas burbujas, muchos días en cosas, pensaba mucho en volver a Vélez, o sea, me agarró una locura, que ahora... Encima ahora está el Tigre, pero... Claro. Pero no, realmente no lo veo para algo próximo. Tengo ganas de seguir conociendo el mundo, como dijiste. No me gustaría repetir país, por ejemplo. Me gustaría ir a un país extravagante también.
Parecés Juan Herbella, otro ex velezano, que también elegía los países para ir conociendo culturas distintas.
Los clubes, elegía los clubes
he tenido el placer de conocerlo y ustedes vieron la clase de persona y la inteligencia que tiene, la sabiduría.
Sí, sí, te confieso que le escribí un ratito antes de esta charla, y digo, che, quiero sorprenderlo al monito con algo. Y no me respondió, Juan. No me respondió a tiempo.
No, a ver, nos hemos cruzado en el club, pero no he llegado a coincidir demasiado con él.
¿Hasta qué punto se puede contar otras cosas que sí vienen, más de comunicación? No quiero que reveles ningún misterio.
A ver, no me encantaría poder hablarlo, y cuando salga, si querés, volvemos a reunir y lo charlamos todo. Pero como le queremos dar alguna pelotudez ahí en las redes y todo el día en el momento de sacarlo y todo, vamos a mantenerlo un poco en secreto, pero
tiene...
Con mis tiempos libres estoy haciendo muchas cosas.
Claro, porque tiene que ver también con esos intereses por fuera del fútbol. Yo para mí la última de esta hermosa charla con Matías Barra, jugador del Shanghai-Port, ex jugador de Vélez, ex español, pasó por Turquía. De todo esto que hablamos de los intereses por afuera del fútbol, de intentar hacer otras cosas, de conocer países y demás, ¿qué es el fútbol para vos? Porque nosotros que te vimos en esa aparición en Vélez, que vos dijiste recién no era un crack, pero empezamos a decir, este pibe es crack, y llegada a la selección, y quizás una perspectiva que, la vida te dará, te sorprenderá también. ¿En dónde ubicás? ¿Qué significa para vos salir a una cancha y agarrar una pelota?
¿Estamos hablando del fútbol específicamente o el fútbol como mi vida?
A ver, lo que vos tengas ganas.
Cuando se viene, ¿qué es el fútbol para vos? Si vos me lo preguntabas hace algunos años, cuando era pibe, con todos los sueños que tenía y todo, que cumplí la mayoría, o todos, te diría, yo iba a decir que era todo, era mi vida, todo. Sí. Y hoy en día lo asocio totalmente a un medio, un hermoso medio que me da... una economía increíble, en la cual en ninguna otra situación hubiera podido tenerlo, que me da muchísimas alegrías, muchas enseñanzas, muchas una constancia con la victoria, la derrota, el sufrimiento, la actividad física, y después me está haciendo conocer todo el mundo, me está haciendo crecer completamente, y que en ninguna otra actividad que hubiera hecho yo lo hubiera podido hacer. Pero es un medio que planeo, o sea, no es mi fin para nada, pero es un medio que planeo utilizar de la mejor manera para seguir construyendo mi persona y poder ver o poder seguir el camino que crea correcto en cada momento.
Matías Monito Vargas, aficionado a los rompecabezas también, gracias por ayudarnos a construir aquí un poquito mejor algunas cabezas. Fue una hermosa charla que hemos tenido aquí en ERA por abajo. Así que bueno, mucha suerte allí con el fútbol chino, mucha suerte con el rompecabezas principal que es tu vida dentro y fuera de la cancha, y seguramente habrá una próxima, ¿eh? Te agradecemos mucho.
Muchas gracias, un placer charlar con ustedes, ¿eh?
Lo mismo, abrazo grande.
Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
Qué hermosa charla que hemos tenido, ¿no?
Sí, son de esas charlas, lo charlábamos recién, que se transforman, bueno, de esas entrevistas que se transforman en una charla. Bueno, es el mérito del entrevistado, ¿no? El entrevistador la tiene fácil. Incluso a veces cuando uno pregunta y el entrevistado te complejiza la pregunta, es cada vez más
para,
lindo.
Para, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Esto o esto otro? Y el tipo te agarra.
Sí, es espectacular. La verdad que poder encontrar este tipo de cosas en el fútbol, en donde, bueno, recién lo charlábamos, no vamos a volver sobre eso, pero en donde el fútbol, donde a veces naturalizamos tantas cosas o donde a veces creemos que las cosas son así, es lindo encontrar esto.
Estimados, vamos cerrando Era por Abajo. Gracias Mauro Suárez allí en la coordinación, Santiago Salton en la producción, gracias a nuestra locución, nuestros operadores con el control, y nos despedimos hasta el viernes próximo de 20 a 22 con más Era por Abajo, y quedan en compañía de Pablo Marchetti.
Era por Abajo, el espacio deportivo de la 1110.